¿Alguna vez has matado a alguien?
He herido algunos sentimientos.
Abierto a mediodía. A veces y sin querer herimos algún sentimiento, pero todavía no hemos matado a nadie.
Matan a tres leperos allí y llaman al güey para reconstruir lo hecho y mató a otros tres.
Os recuerdo que tenemos un magnífico servicio, el de Only Water, que te llevan el agüita a casa. Y es agua de la buena, buena, buena. Es agua cristalina, es agua limpia. Es agua sin micropartículas de plástico ni otras porquerías. Pero mejor de todo, es que no vas a volver cargado como la mula Francis del supermercado. Te la traen a casa en menos 24 horas a un precio fantástico. Vas a ahorrar dinero además. Only Water, 621-275-762. Aprovecha. Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, amigo Mon, amiga Silvia. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Estamos bien, Pellicer.
Pues yo estoy aquí en el claustro, un claustro imaginario. Yo pienso en silos, que estoy en silos, yo he ido mucho más allá de silos. Algún ciprés que veo por aquí cerca, algún árbol.
Qué bonitos son los cipreses, Pellicer.
Yo creo que el ciprés es el árbol más recto que siempre va hacia el cielo.
Espiritual.
Es verdad. Y además siempre tiene el mismo color. Y además sí. No hace sombra, cosa que me gusta. Los árboles tienen que hacer cada uno su función. Uno para hacer sombra y el ciprés va mirando el cielo, 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 cielo. Y cuando llegas a un cielo y dices, coño, ya toco el cielo, ya paso de todo. Pues nada, aquí estamos aguantando el enclaustramiento este. Procurando leer poco, porque mentalmente te cuesta, procurando llamar a la gente que te quiere, animando a la gente, animándonos mutuamente y sobre todo pensando que no pienso nada. ¿Te has dado cuenta, Palomar, que antes quiero contarle un pequeño cuento? Tengo un pequeño cuento que ayer se lo conté a mi amigo Gonzalo y Santi, se lo voy a contar a usted. Usted imagínese en un país imaginario, me da igual el país, que hay un gobierno donde mandan en un continente que es Europa, ya lo ubico en Europa, donde todas las democracias tienen un mismo síntoma, que es un sistema pues democrático, capitalista, con mucha cobertura social, con pobres y ricos, con guapos y feos, altos y bajos, pero donde todos los demás países del mundo quisieran vivir en Europa, porque Europa, dentro de lo que es el mundo que conocemos, pues quizás es el continente más, no sé, el que más reparte entre todos, donde menos pobreza hay y donde más cobertura social hay, sobre todo la Europa occidental, ahora también la Europa oriental, es decir, la de los países comunistas también está integrándose, donde viene una pandemia, viene una cosa de estas, y hay unos gobernantes, en este caso España, donde hay un vicepresidente que dice que hay que con todas las cuentas bancarias hay que dárselas al Estado, todo es del Estado, donde su mujer, la madre de sus hijos, dice que el Estado ideal es Argentina, donde este señor Iglesias, que es el señor Iglesias, dice que el Estado ideal es Venezuela, y donde hay un presidente, que es el Partido Socialista, que en Europa el Partido Socialista, sobre todo en Alemania, está pactando con la Merkel, dice que bueno, que está apoyando también estas teorías, porque si no, no pactaría con él. A su vez, con unos independentistas que están pactando con este sistema y que no tienen dinero, y van a Europa, en este caso a Alemania, oiga, deme dinero porque necesito 100.000 o 200.000 millones de euros. Y dice, oiga, ¿yo cómo lo vea usted un dinero si usted no cree en el sistema capitalista más o menos social que hay en Europa? Usted está pensando en un sistema argentino, venezolano, donde el Estado lo tiene todo, donde la propiedad no existe. Vaya usted a pedirlo eso pues a los países, que si China, por ejemplo, que es un país comunista, donde hay una dictadura, que no sé, que nadie habla de eso, pero China es una dictadura comunista, queramos o no queramos. Vaya usted a Argentina, vaya usted a Venezuela y pídalo allí, que hay un sistema de favorece.
Y a ver qué te dan.
Claro. Es decir, esto es un cuento que en un país real no se lo puede creer nadie. Pues en ese país me ha tocado a usted y a mí vivir. Mire qué casualidad.
¿Usted cree que si sueltan la mosca es bueno que vengan a vigilarla para ver hacia dónde va ese dinero?
Sánchez.
Es decir, ¿sabe usted que hay gente que dice, no, no, que nos intervengan, que es nuestra única salvación?
Eso ya pasó con la época de Rajoy. Para que Rajoy, la prima de riesgo estaba a 700 y Rajoy pactó con la Merkel por una ideología más afín y consiguió que no nos intervinieran. La intervención ya lo vimos en Grecia. Vas al banco y no sacas dinero, porque el Banco Europeo no te da ninguno. Y te quedas en la miseria. Y Europa y Grecia, a las próximas elecciones, que está el partido más radical, con estas teorías de que todo el Estado tiene y ha ganado un partido conservador o socialista, los que están ahora, que no son, que son de la derecha, me da igual, derecha e izquierda. El sistema de ese utópico duró 6 meses. Usted imagínese, lo digo porque Sánchez hace 2 o 3 días dijo, oiga, que la deuda, que el PIB, el PIB es el punto interior bruto, casi nada, no será el 5, será el 10. Coñé. Y se lo dice a Europa, que Europa decía que era el 7. No, que el paro no será el 17, que decía Europa, será el 20. Sí, como viendo, por favor, ayúdeme, porque lo que usted me ha dicho Europa, va a ser más paro, va a ser más deuda, va a ser menos ingresos, por favor, deme dinero. Tendrá que ir. Yo acepto las normas de Europa, que es un sistema el que hay. Yo no puedo ir con un sistema que en Europa no se aplica en ningún país democrático. Claro, es que encima, y entonces se me dice, claro, Europa, el problema es que se va a creer a Sánchez de Iglesias, se lo van a creer, que le den 100.000 millones y luego no los devuelvan. Yo le pregunto a usted.
Pondrá muchísimas condiciones. Claro, una, que yo no tengo claro si van a soltar la pasta. Y dos, primero, si la sueltan, pondrán condiciones y dirán, sí, sí, pero te envío a 6 señores de negro que van a vigilar las cuentas. Y le insisto, hay mucha gente que dice, no, no, por Dios, que traigan gente para vigilar dónde va ese dinero, claro, para que no vaya a los enchufados habituales.
Claro, la primera condición que les diera Europa es, ustedes, señor Iglesias, señor Sánchez, o cambian el discurso o a la calle. Porque yo le voy a dar a una persona que no cree en la democracia, que en Europa está implantada, que es un capitalismo más de derechas, más de izquierdas, más social, menos social, pero en Europa, todo el otro mundo, todos los demás habitantes del mundo quisieran vivir en Europa. Porque aquí la cobertura social que hay en Europa es prácticamente para todos. Con sus defectos. Es que el sistema perfecto que me diga dónde está. Yo no digo que sea el mejor, pero está claro que es un sistema que la sociedad tiene más cobertura social para todos. Le dirán, usted vaya a la calle o cambie el discurso. Y en segundo lugar, yo de ustedes no me fío, porque ustedes están hablando de que el Estado sea el dueño y se carga la propiedad. Usted sabe que en Europa se respeta la propiedad privada, se respeta la propiedad pública, se respeta lo que hay en Europa. No cualquier país del entorno de España, Portugal, Grecia, Italia, Alemania, Holanda, hay sus normas. O sea, claro que le va a poner los hombres de negro, claro que se los va a poner. Pero es que yo pregunto, en un sistema como el que tenemos en España, donde las clases activas, es decir, los autónomos, pequeños empresarios, trabajadores por cuenta ajena, están como están 2 meses con el 50% sin ingresos, ¿cómo se va a poder pagar impuestos? ¿Cómo se va a poder pagar nóminas si no trabajan? ¿Y de qué van a pagar el gobierno a las clases que no, bueno, que cobran todos los meses porque son pues clases que se lo merecen todo, funcionarios, pensionistas, pero eso viene de los impuestos de ellos y de los que trabajan en la empresa privada? ¿Cómo se puede decir que una parte esté cobrando y otra parte no puede pagar impuestos? Hay un muro ahí que es infranqueable. Entonces la única solución que te va a hacer Europa es decir, sí señor, pero yo le controlo todo. Todo es todo. Dígame cada partida dónde va a ir destinada. Y entonces vienen los hombres de negro. Y por desgracia o por suerte, tendremos que ir a morir a Europa. Porque a ver, dígame usted, ¿de dónde sacamos el dinero? Que me lo digan. Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe, Palomar?
Yo ni idea. Yo estoy con usted. La Europa rica se suelta la faltriquera y reparte calderilla, o lo tenemos más claro que Carracuca.
No, perdone. Europa rica, que también se ha empobrecido, cuidado.
Sí, sí.
Ellos también tienen su problema, sus deudas, ¿eh?
Sí,
que Francia está pidiendo dinero, que todos los países piden dinero a Europa. ¿Y quién te lo va a dar? ¿Estados Unidos, que está también pasando lo fatal? ¿Rusia? Porque esto es una globalización, pero a la mala, no a la buena. Conclusión, tenemos que empezar, sobre todo los que nos gobiernan en mi España querida, amada, tendremos que empezar a dejar aparte las ideologías, que las ideologías no curan el hambre, las ideologías no solucionan problemas, solo solucionan las personas que estén preparadas. Conclusión, pongan gente, mande quien mande, que manden estos, que manden...
Pizzer, lo vuelvo a repetir, Italia ha contratado al jefazo de Vodafone, que es un grandísimo ejecutivo, parece ser, para que trace las líneas maestras de la reconstrucción económica.
Pero vamos a ver, Paloma, ¿usted cree que en Europa...
Italia, con la fama de chapuceros, improvisadores, de burruminos que ellos tienen, pues lo han tenido clarísimo. Y la gente está encantada.
Claro, que busquen a uno de ideología de izquierdas, me da igual.
O a varios, pero que sean buenos gestores. Es lo que usted dice, a mí me da igual que sean de izquierdas o derechas, yo quiero buenos gestores.
¿Usted cree que Felipe González, si va a hablar con la Merkel o quien sea, no tiene categoría?
Llega un acuerdo en media hora.
Vamos a ser serios, vamos a ver, señor Palomar. Vamos a ver. Digo Felipe González porque es un señor que ha gobernado en este país durante 15 o 16 años, ¿vale?
13.
Sí, no, vamos, este señor no puede, no le van a escuchar, por favor, no le van a dar la mano. ¿Usted cree que si tú vas diciendo que esto, el país ideal es Venezuela o es tal, te van a escuchar igual que a Felipe González? Que va
no te van a hacer ni caso, al contrario, se van a horrorizar.
Vamos a plantearlo ya de una vez. O cambian el mensaje los que están gobernando ahora, que yo lo digo, por mí el mensaje es que para que se vayan, si no cambian el chip. O va, porque Europa es Europa, con lo bueno y con lo malo. Y estamos dentro de Europa. Y un sistema europeo es democrático, más socialista, menos socialista, pero es dentro de un sistema democrático. Se respeta la propiedad privada, se respeta la cobertura social, se respeta el sistema de funcionarios para que solo funcionen de cine. Hay lo que hay en Europa. No hace falta ir a ningún descubrimiento. Claro, si fueran tres Felipe González de izquierdas, ¿usted cree que no lo escucharían? O la Margarita Robles, que fuera con Felipe González. Tampoco dentro de un año ya la pueden tener. Una mujer, un hombre, que están preparados, que saben... Estos están preparados, sí, pero estos tienen ideología. Esto es lo que es la práctica, porque no tienen edad, porque son muy jóvenes, no tienen experiencia, y en la vida y en la calle no han pasado el Rubicón que han pasado dos personas de los que le he dicho, por ejemplo. O en su época, Nicolás Sartorius, o Ramón Tamames, cuando empezaron el Partido Comunista. Que, vamos a ser serios. Esto es muy serio. Primero, porque... Ah, y otra cosa que quiero comentar también. Y al final voy a dar soluciones de alegría. Porque todo lo malo no es tan malo. Al final, si se supera, es más bueno.
Cuente.
En primer lugar, yo todos los días hago un minuto de silencio. Ya veo que llevan crespones negros algunos periodistas que salen en las televisiones. Mi mensaje está llegando. Creo que la bandera... Es decir, a mí, que mueran todos los días 160, 200... ¿Usted sabe lo que significa todos los días? Que llevamos ya 45, 50 días muriendo todos los días. Y los que no se han contabilizado. Yo tengo a algún conocido mío que fue con fiebre. No, váyanse a casa. Y cogió la enfermedad. Sí, porque muchos no se han contabilizado. Pero vamos a respetar eso, que eso es muy importante. No, lo que estaba comentando. Cuento yo también de que usted sabe las ganas que tenemos todos de salir de esta. Es decir, lo bonito que tiene esto es que la gente tiene ganas de salir de este rollo. La gente quiere volver a tomar un café, quiere que la gente gane dinero, quiere que la gente tenga alegría.
Claro, que haya actividad.
Claro, es que todos lo deseamos. Pero voy a poner una espada de moque. Yo, que tengo contacto con médicos y tal, por circunstancias, le voy a decir una cosa. Cuidado, ¿eh? No nos fiemos de este puto virus. No nos fiemos de él, ¿eh? No abrir el campo significa que ya está todo pasado. Nadie le ha dicho que el virus haya ido. Nadie ha dicho que el virus esté curado. Nadie ha dicho que el virus se haya dormido. El virus está vivo. Lo que pasa es que hemos hecho un esfuerzo, todo el mundo, sobre todo sanitarios, guardias civiles, bueno, ¿qué le voy a contar? Lo que todos, los héroes, de verdad. Y los que nos hemos quedado en casa, que también hemos asumido el papel ese, para que el virus no se contagie de forma desaforada como era antes. Vamos a empezar a pensar que el virus está ahí, y que no juguemos con él, porque todos convivimos con gente más mayor, con gente más menor, gente de riesgo, y aunque tú no lo cojas, si tú lo coges, puedes transmitirlo en tu casa, en un familiar tuyo, en un vecino. Vamos a pensar que hay que estas medidas que están tomando ahora, que me parecen muy correctas, hay que cumplirlas, ¿eh? Lo que eso puede salir a la calle de forma desaforada, haciendo botellones como hicieron ayer en Madrid. ¿Pero esto qué es? Claro, yo entiendo que la gente que está dentro de casa, cuando sale, pues es normal.
Algunos salen de veterano ya por todas, sí.
Sí, pero vamos a mentalizarnos que esto no ha pasado. esto está pasando porque han hecho medidas muy duras, necesarias, pero que esto puede rebotar. De hecho, ya han dicho el Ministerio de Sanidad que las camas de UCI se respeten, que hayan camas hospitalarias. De
sí, que me parece muy buena medida.
Claro, son medidas que ahí en este caso el gobierno está muy acertado, de que no nos confiemos, porque usted lo coge y usted no lo... No, por su edad, por sus circunstancias, pero usted convive con una persona por circunstancias más mayor, tiene alguna enfermedad, y se lo está transmitiendo y no se entera. Y a su vez esto, vamos a ser congruentes, vamos a salir, vamos a hacerlo bien, pero siempre con educación, con respeto, porque estamos jugando nuestro,
Pellicer, nuestro futuro. ¿Deberíamos de seguir con el estado de alarma? Es decir, ¿el PP y debería seguir apoyando al gobierno con lo del estado de alarma, o mire, deberíamos de acabar ya este estado de alarma, mire, que mantiene tanta vibración de libertad?
Por un lado, el estado de alarma yo lo veo bien, y por otro lado, creo el estado de alarma está bien para la cobertura social. Le explico. Si usted levanta el estado de alarma, se ha acabado los ERTEs. ¿Me entiende? El ERTE funciona dentro del estado de alarma. Porque el ERTE, o hay que hacer un decreto de ley nuevo. De que diga, el ERTE, aunque no esté estado de alarma, continúa. Porque el ERTE viene del Estatuto de los Trabajadores que hizo Rajoy, en la época de Rajoy. Y el ERTE no estaba pensado para esto. El ERTE estaba pensado para una fábrica que se quemaba, que en tres meses no producía nada hasta que se hacía una nueva fábrica, entonces los trabajadores no se despedían, se les hacía un ERTE, y cuando la fábrica funcionaba, los volvían a coger. El ERTE es una cosa que, es curiosamente, el Estatuto de los Trabajadores, que lo querían cambiar estos que están gobernando ahora, es lo que estaban aplicando. El ERTE está pensado para eso. Claro, el ERTE en un estado de alarma se aplica, porque es un estado de excepción, con una fábrica que se quema, ¿vale? Y la actividad va a continuar en 6 meses. En 6 meses, para que el empresario no los despida, que pague el Estado la parte mayor. Y para eso se hizo el ERTE. Y lo han aplicado a este sistema. ¿Qué ocurre? En un estado de alarma, si lo quita, el ERTE se acaba. Entonces, mientras estemos en estado de alarma, el ERTE funciona, a no ser que cambie el decreto de ley. En segundo lugar, el estado de alarma tiene una función que ha funcionado a medias, que es que el gobierno central, en teoría, si lo hubiera hecho bien, lo que pasa es que yo le voy a contar los despropósitos que han hecho, la falta de competencia y de preparación. Entonces, tomo todo y unifico todo para que cada autonomía va por un lado. Es decir, el estado de alarma es una forma de decir, oiga, yo controlo todo, y además tiene la ventaja para el gobierno que hace decretos leyes sin consultar en el Parlamento, cosa que en el estado de emergencia sí que tiene que ir al Parlamento. Porque todos los decretos leyes que ha sacado ahora el gobierno luego se tienen que defender más tarde en el Parlamento. Con estado de emergencia sí que lo tienen que dedicar, con lo cual, yo, muy difícil gobernar, mientras que el ERTE lo hace sin consultar con el Parlamento. Si saca el decreto ley, no se consulta y adelante. ¿Qué ocurre? Si usted quita el estado de alarma, le quita el poder absoluto al gobierno que tiene ahora. ¿Eso es bueno? Hombre, el poder absoluto, en este caso del gobierno, tiene un defecto. Y es que él no consulta con autonomías, no consulta con empresarios, no consulta con sindicatos, que hace un decreto ley sin consultar con nadie. Con lo cual, abusa un poquito o bastante de este estado de alarma. Eso tiene la razón alguna. Por otro lado, si lo quito, la cobertura de los ERTES, la cobertura que puede decir usted abra, si yo digo, porque de lo contrario diría, la autonomía de Valencia, pues mira, abro en vez de 50 al 80, la de Logroño, en vez del 80 al 10, sería un despropósito. Así hay una unidad en cuanto a las medidas importantes. En vez de salir los niños de 8 a 10, que salgan de 8 a 14. En vez de salir 3 niños, que salgan 300. Claro, el Estado le da un poder al gobierno para organizarlo. Lo que pasa es que usted me pregunta, ¿en estas condiciones el Estado de Alarma tiene alguna función? Tiene una función sí. Él consulta con todos los que están en el Parlamento y todas las autonomías cualquier decreto ley. De forma absoluta, ya cada vez el Estado de Alarma tiene menos función. Pero, por otro lado, tiene la función de que hay una sola ley, una sola norma, y cada autonomía o cada ayuntamiento hace lo que le dé la gana.
Pellicer, aprovechando que la norma se ha relajado, ¿usted ha aprovechado este fin de semana para salir a dar un volteo?
No, yo me he quedado aquí enclaustrado, pues tengo 200 metros de parcelita dando vueltas. Yo no quiero ni contaminar ni que me contaminen. Yo creo que la gente tiene que salir a pasear. Quiero que la gente, pero cuando vuelva a casa, que se cambie la ropa, que se lave los zapatos. Es decir, no nos relajemos. La gente tiene que tener un espacio para poder salir. Pero si es una hora, salga. Lo que yo quiero decir con esto es que el virus continúa vigente. Eso sí, lo estamos controlando, va mejor, es un, todos los datos que están dando últimamente son mejores. Los hospitales ya te pueden atender, las UCIs ya no están bloqueadas. Es decir, hemos avanzado muchísimo, pero no nos relajemos. Porque
y Vicer, hablando... fíjese, usted que es futbolero, ¿se imaginaba que podríamos vivir tantos fines de semana sin fútbol?
Se lo prometo, Palomar, que iba a acabar el discurso con eso. Con esto iba a acabar el discurso.
¿A qué es curioso?
Voy a decir una cosa.
Con toda la movida del fútbol, que los lunes siempre hablamos de fútbol y tal, y de repente lo hemos olvidado, incluso es como si ya importase poco.
Pero ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de rencillas familiares, ni disputas por herencias, no hay nada. Nada. Todos los odios, los vecinos, ya no me amo. Es decir, todo eso es denuncias de malestar, de agresividad. ¿Por qué? Porque cuando te juegas la vida y cerca de ti hay gente que ha muerto por este virus y sabes que este virus, ya lo digo, la suerte que tenemos dentro de la desgracia es que no afecta a gente joven. Porque imagínese si esto hubiera afectado como la gente mayor de 65, 70 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Los virus al final podrían afectar a todo el mundo. Claro, te das cuenta que lo principal se come todo lo subsidiario. El fútbol es subsidiario, los toros son subsidiarios, todos son subsidiarios. Y podemos vivir sin nada de esto, sin nada. Pero claro, si para ir, para pasar del fútbol tenemos que pensar que nos podemos morir, yo prefiero pensar en el fútbol. Claro que podemos vivir sin ello. Pero es más bonito tener ocupado la mente en otras cosas porque lo principal no existe.
Ahora, ¿qué año era usted del exterior? Ir al fútbol, ir al básquet, ir al rastro, que usted siempre estaba por ahí pululando.
Lo que más me afecta de todo es mis pequeños hábitos, que eran alrededor de 10 kilómetros cuadrados. Mi vida más de 10 kilómetros alrededor no tenía, 15. Por ejemplo, ir al rastro, el acto de ir allí, ver 5.000 libros por allí, o 3.000 libros, poder elegir alguno para regalarlos, almorzar con los amigos, tomar una cervecita a las 12 con mi amigo Sandy, con mi amigo Gonzalo, ver algún partido en directo, dejar el pase para que gente... Pues yo al fútbol le iba, de Gales iba 4 o 5, los demás los dejaba a los demás para que disfrutara mucha gente. Sí,
pero fíjese que le veo a usted con buena moral y con buen ánimo y con buen temple.
Vamos a ver. Yo lo que no quiero es que entremos en una depresión, ¿eh? Esto es muy gordo, ¿eh? Es decir, si yo le digo a usted lo que en el fondo piensa uno, se vuelve tarambana. Yo lo que quiero transmitir a los oyentes es que esto es muy serio y que tenemos que aprender a convivir de otra manera. De que los odios, las envidias, eso hay que quitárselo. Las ideologías fanáticas, odio los extremismos, los odio. Y que luego la conciencia social. Yo prefiero universidades que creen empresarios o trabajadores especializados. Yo no quiero universidades para que luego sean trabajen de nada de lo que han estudiado. Si hay trabajo. Yo lo que quiero es que empecemos a crear una sociedad nueva. Que nos falta industria, nos falta especialización. Y nos sobra mensajes de decir, no, España servicios, no. España, industria y servicios. Pero primero industria. Y que la gente que valga que se quede aquí. Que le den medios para que pueda crear una empresa que dé trabajo a miles y a cientos de miles de personas, para que yo quisiera tener en España, por ejemplo, una Bayer, yo quisiera tener en España una Peugeot, yo quisiera tener en España empresas propias nuestras que hemos creado nosotros. Lo que no puede ser es que todo sea subsidiario, todo es...
Fíjese, cuando tenemos un Zara, hay algunos que lo ponen a caldo...
Ahí voy yo.
O un Mercadona, y hay algunos que lo ponen a caldo.
Ahí voy yo. Que hagas lo que hagas. Bueno, por cierto, doy el pésame a la familia de los Roche, que han muerto su hermano Alfonso. Murió este fin de semana. Dice que en la vida todo, la gente muere, ¿no? Y vive. Quiero decirle yo que o sea, Mercadona tiene un centro de asistencia para gente con problemas psíquicos. Mercadona y Fernando Roche, por ejemplo, da trabajo a 2.000 o 3.000 personas en Pamesa y tal.
Sí, 2.200.
Y hay un equipo de fútbol en una ciudad como Villarreal que tendrá 60, 70 mil habitantes, no sé exactamente lo que tiene, que suena en todo el mundo gracias a Fernando Roche. Sí, también tenemos que criticar eso, que lo hagan los otros. Sí, vamos a intentar potenciar el esfuerzo y el trabajo de los que trabajan y de los que crean algo. Sí, usted y yo tenemos un amigo que tiene un Hasa, te lo conoce, Popi, y tiene ciento y pico trabajadores, etcétera, y está trabajando todos los días con lo bueno y lo malo, y asumiendo pérdidas y ganancias. Esta gente es necesaria porque además la industria, lo he dicho mil veces, crea trabajo perpetuo. Cualquier persona en los años 60, 70, 80 que trabajaba en la industria se jubilaba en la industria, mientras que el turismo crea, o servicios, crea trabajo perpetuo o trabajo temporal. Todo bueno, todo junto es muy bueno. Ya digo, que seamos diferentes. Cambiemos la conciencia de que papá Estado no nos va a dar todo. Papá Estado no te puede dar todo, porque papá Estado tiene mucho donde ir. Y papá Estado lo que tiene que hacer es controlar el gasto, controlar el trabajo, controlar a los ciudadanos y procurar que haya una concordia entre todos. No tiene que ser el papá Estado todo, pero papá Estado todo al final no puede nada y viene la quiebra. Aquí, cuando salgamos de esta, que cuidado, que esto saldremos, cada vez estamos mejor. Pero como debe ser, la mente tiene que cambiar de todos, de los gobernantes. Y hay que ayudar al que se esfuerza. Y hay que ayudar al que no tiene, pero que se esfuerce también. Hay que ayudar, pero no solo con dinero, sino uno cuando ha pedido la licencia de apertura de un negocio, que no esté 6 meses, un año para que le den la licencia de apertura. Que al día siguiente vayan y que la den. Esto es un, y cada uno asuma su trabajo y hacerlo todo bien. Porque de lo contrario, si no, ¿esto para qué? Si no es, no. Y cuando uno paga impuestos, saber que los impuestos se pagan para un bien social de todos, pero que sean bien repartidos entre todos y no con la mamanduria que usted hemos hablado de amiguetes y conocidos. El amiguete que vaya donde vaya y trabajar y esforzarse. Mire, una persona que esté trabajando aunque gane un sueldo que no es el que él cree, o que esté en casa sin hacer nada con 25, 30 o 40 años, el trabajar te da fuerza, te da ilusión y prosperar. Yo repito, esto nos va a servir para que tengamos un mensaje diferente, muy diferente, de que España, en este caso nosotros los valencianos, Valencia, lo que usted quiera, tenemos que empezar a decir, vamos a necesitar menos de fuera, nosotros podemos fabricar lo nuestro. Y fabricar lo nuestro significa que nos potencien, que nos ayuden, pero no solo con ayuda económica, sino en ayuda de afecto, en ayuda de no poner trabas, en ayuda de respeto. A mí me fastidia mucho que porque uno gana dinero ya es un tío que explota al trabajador, o al revés, el trabajador que trabaja en una empresa y no le pagan lo que cree el del lado de casa es un explotado. Sí, ese tema ya pasó de moda. Aquí hay unos convenios, hay unos sueldos mínimos y hay unas circunstancias. Y lo que hay que procurar es que todos tenemos que respetarnos unos a otros. Y yo confío, se lo digo, Palomar, confío que esto nos dé una experiencia nueva. Y yo me hago una pregunta, o le hago una pregunta a usted. Usted tenga un negocio que ha cerrado hace 2 meses. Cuando vas a abrirlo, usted sabe la inquietud. ¿Funcionará o no funcionará?
Pues imagínese. Claro?
Le pregunto, ¿alguien tiene claro que eso va a funcionar? Pues eso no tiene un valor inmenso que ese hombre o esa mujer que tiene una empresa, a la mujer que abre la peluquería hoy, que va a cortar pelo, va de ilusión los que no se han cortado el pelo en 2 meses. ¿Usted sabe si la peluquería vendrá la gente o no vendrá? Los gastos que tengo que asumir, ¿esto qué me va a durar? ¿Podré pagar el alquiler? ¿Podré pagar los impuestos? ¿Podré pagar las nóminas? ¿Podré que tener un sueldo yo? Vamos a apoyar a esta gente que moralmente lo necesita. Y hay que dejar el mensaje de una señora. Usted en 3 meses no haga la renta, la hará más adelante. Vamos a intentar ser solidarios con esta gente o el trabajador. Usted después le van a dar trabajo y crear una pequeña ilusión de que esto puede ser igual, si no igual que antes, sí parecido antes. Y el que quiera abrir un negocio, una empresa, o quiera trabajar, denle facilidades.
Está claro, Pellicer. Abrazo muy fuerte.
Y una cosa, yo me he leído, mire, he vuelto a ser niño. ¿Sabe lo que me he leído este fin de semana? el Mark Twain.
Hombre.
¿Y sabe lo que le digo? Que volver a leer a Mark Twain, leer esta literatura juvenil que todos nos influyeron, también me he leído también Los Miserables, ¿sabes? Una obra maestra. Y también Madame Bovary, he vuelto a leerla. Es decir, leer las novelas, esas novelas que nos infaron con la libertad y con el amor al libro, yo lo recomiendo. Vuelvan a releer lo que leyeron hace tiempo y alguna cosa nueva que les interese por circunstancias. Sobre todo, creemos ilusión a quien crea ilusión. Señores, que nos gobiernan. al que tenga ilusión de hacer algo, a la que está cayendo, apóyenles, denle cariño, amor, pónganle facilidades, porque hoy día es de muy valiente levantarse y decir, voy a abrir algo a ver si esto me funciona o no me funciona. Hay que, y el trabajador, darle apoyo para que no entre en un desmoronamiento. Que el trabajo es lo que dignifica al ser humano. Vamos a intentar ser, y sobre todo, evitar los enfrentamientos por ideas. Eso, quiero personas, no quiero ideas, amigo Palomar, amigo Mono.
Pues un abrazo muy fuerte, Pellicer.
Un abrazo.
Tengo ganas de verlos, es verdad, tengo ganas de verlos.
Y nosotros a usted, amigo Pellicer, ya lo creo.
Tenemos algo que hacer por los demás. Me tiene abandonado, Amón, me tiene abandonado.
No, esta semana le llamo, que tengo novedades.
Vale, tenemos que hacer cosas bonitas para que los demás creen ilusión. Vale, un abrazo, os quiero mucho.
Dios le bendiga, Pellicer. Volvemos enseguida, volveremos con Sergio Hernández y luego más WhatsApp, Silvia. Vale. Pues nos hemos quedado de acuerdo.
Ok, perfecto.
Venga, órale.
99.9 Valencia Radio.
Nuevo año, sí. Pero la Clínica Devesa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica Devesa. 673-169349. ClínicaDevesaValencia.com. Y sí, lo has escuchado bien. 2.999 euritos.
Mamparas de protección de metacrilato para tu negocio, empresa, despacho, tiendas, hospitales, farmacias y tu negocio con atención al público. Doña Mampara, Linares 25, código postal 46018, Valencia, 96-322-6154. Realiza tu pedido y trabaja con mayor protección en atención a tu cliente. 657-821-211. Para.es. Restaurante Tapearte cierra temporalmente. Avisaremos cuando volvamos. Cualquier duda, 96-323-7449. Y al email, reservastapearte@gmail.com.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Hasa, entrega y esfuerzo, vocación de servicio. En Hasa, alimentamos a la mejor hostelería. Te animamos a seleccionar para tu casa los mejores platos en tu hostelería más cercana. Hasalimentación.com 96-396-1386. ¡Ánimo, que de estas salimos! Y recuerda, quédate en Hasa. La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
¿Puedes ser sostenible desde casa? Pide tu agua Only Water Levante, envasada en cartón sostenible, reciclable y renovable. Te cuidas tú con un agua de calidad premium. Cuidas al medio ambiente y cuidas a miles de familias de nuestra ONG que pueden acceder al agua. Manda un email a levante@owater.es o llama al 621-275-762.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.9
Valencia Radio.
Sergio Hernández, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, una pregunta, Sergio. ¿Tú eres de superhéroes?
Yo soy de superhéroes como el que más.
Vale, pues me vienes muy bien, porque te tengo a ti y a Mon, que Mon también es muy de superhéroes.
Hombre,
y os tengo que confesar que ayer, haciendo zapping, pillé un poco así a mitad la última de Los Vengadores, ¿no?
Ajá.
Endgame, sí, ¿vale? Endgame. Que Mon, a Mon le encanta la película. ¿Tú estás de acuerdo, Sergio?
A mí es una película que me gusta muchísimo, también porque cierra un arco argumental muy grande de más de 10 años, aunque he de reconocer que tiene mucho más fanservice del que debería. No sé qué piensa aquí el amigo Mon.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, a mí me gusta mucho, teniendo en cuenta que no me parece que tenga calidad ninguna película de superhéroes, quitando Superman, la de los 70. No se puede decir que una película de superhéroes sea una película de verdad. Yo estoy de acuerdo con Scorsese en ese sentido. Pero me parece una película tremendamente disfrutable, que es lo que creo que es bueno en... Y es bueno lo que hace Marvel, que Marvel las hace divertidas, no como los otros.
El tercer acto, sobre todo, es una barbaridad, ¿eh? Yo recuerdo verla en el cine y decir, madre mía, he estado los 25 años de vida que tengo esperando un momento así y ver a tantos superhéroes reunidos juntos. Desde luego es una delicia.
Vale, pues os cuento. Es que, claro, pillé la película empezada. Bueno, una vez intenté verla desde el principio y a los 5 minutos salí huyendo. Ya sé, Sergio, que yo ya tengo una edad, ¿eh? Ahí la pillé a mitad y dije, bueno, voy a seguir intentándolo. Pero entonces veo que había dos Capitanes América que se empiezan a pegar. Y luego dos chicas de estas, deben de ser de la Patrulla Galáctica, esta. Pero la que tiene pelo no, la otra, la que es como de latón.
Sí.
También había dos y se peleaban entre ellas. Y entonces, Sergio, te confieso que llamé a Mon y le dije, a ver, Mon, explícame esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos tienen un duplicado?
Claro. Bueno,
le comenté a Ramón lo de... Digo, no, pues que han hecho una especie, porque hay que ver la peli, de viaje en el tiempo. Y ya tú dijiste, pero ¿qué imbecilidad es esta? Y ya automáticamente...
Nada, aguanté 5 minutos más y la quité.
Desconectaste. Claro, a ver, es que la película realmente, al cerrar todo un arco de más de 10 años, es un tributo a sí mismo, ¿no? Ya, pues, los superhéroes que han pasado por ahí, las diferentes líneas del tiempo, el pasado y el futuro en este caso se juntan. O sea que yo no te recomendaría empezar por Endgame, ¿eh? He de reconocer. No es la mejor forma
de... Vale, sí que me quedé con la copla que Iron Man se encuentra con su padre.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Eso dije, este tiene que ser el padre. Porque estaba ahí, no, todo irá bien, tal cual. Que, por cierto, el actor parecía un poco un Dinot Fallero, el que hacía de padre. Iba como muy maquillado y tal.
Es que está, si no me equivoco, no lo sé, si no, igual Mon sabe más. Está rejuvenecido por CGI, me parece.
Vale,
sí, claro, los han rejuvenecido a todos. Entonces siempre la técnica no está depurada del todo y siempre se ve algo un poco así raro.
Eso es.
Bueno, ¿qué nos recomiendas hoy, Sergio?
Pues hoy vamos a hablar también de superhéroes, al menos la primera recomendación. Os voy a hablar de Daredevil Born Again, que seguro que también aquí Mon lo conoce. ¿Por qué?
Porque cuando... ha escrito jamás Frank Miller.
Totalmente. ¿Y por qué vamos a recomendar este cómic? Pues como le pasa a Daredevil, porque cuando todo esto pase, que ya parece que poquito a poco va remitiendo la cosa, todos renaceremos. Entonces, ¿qué mejor forma que renacer conociendo historias de superhéroes que han salido de sus propias cenizas? Tenemos que saber de esta historia de Daredevil, que fue publicada en el año 1976 y que, como apuntaba Mon, su autor y guionista es Frank Miller, y el dibujo corre a cargo de Matt Zucchelli, y es la historia definitiva de Daredevil. Para muchos su mejor historia, yo entre ellos, por supuesto que me incluyo. Es una historia...
Oye, yo uno de los, tengo que decir que a mí Sin City, los tebeos y la peli me encanta, y que además que Frank Miller es un gran prosista, ¿eh?
Sí,
no, nunca está de acuerdo conmigo, pero a mí la prosa de Frank Miller me parece muy buena.
A mí Miller no me gusta demasiado, y lo que me gusta de él lo hizo con Daredevil. De hecho, todo lo bueno que tiene Batman es gracias a lo que hizo Miller en Daredevil, no tanto en Batman como en Daredevil. Sentó las bases de lo que iba a ser luego el cómic de Batman. Pero bueno, claro, tiene muchos fans, con lo cual probablemente sea una cuestión mía.
A mí me parece siempre que a ese Batman tenemos mucha fortuna porque llegó muy maduro gracias a este Daredevil, como tú también comentabas. Y eso es algo muy chulo y que se nota principalmente porque en esta historia Kingpin, que es uno de los grandes villanos de Spider-Man, también de Daredevil, por supuesto, trata de arrebatarle todo a este superhéroe tras conocer su identidad como abogado, como Matt Murdock. Cuando decimos todo nos referimos a su casa, a su vida, y ojo, porque eso tan solamente es el principio. El dibujo es impresionante, por supuesto, el guión es muy maduro, está muy, muy trabajado, para mí ya como decíamos antes, de lo mejor, de Frank Miller, y para la gente que quiera descubrir un poquito más, pues recomendamos que se compren el tomo, por supuesto, de Panini, que ahora mismo está recopilado en tapa dura, a todo color, con más de 200 páginas, y que, por supuesto, aunque las librerías empiecen a abrir desde ya, también pueden hacer el pedido a través de Akira Comics, que es una librería de Madrid muy grande de cómics, muy famosa, que tiene incluso un Eisner y que está haciendo envíos por toda España. Hay que destacar que este cómic fue más o menos adaptado muy libremente en la tercera temporada de la serie de Netflix de Daredevil, que no está tampoco nada mal. Para mí, mi favorita de todas las de Marvel de Netflix, de lejos. No sé qué pensaréis vosotros por ahí, si habéis visto alguna.
Yo vi las dos primeras temporadas y estaban bastante bien. La tercera no he llegado a verla. Uh-huh.
Pues la tercera adaptó un poquito este arco, como decía, muy libremente, pero está guay, ¿eh? Está guay. Para mí, ya os digo que de Netflix, de lo que han sacado de superhéroes, lo mejor.
Vale,
y ahora,
vale.
De Netflix y del mundo del cómic, damos el salto a HBO con una serie, es un thriller sci-fi, estrenado hace prácticamente unas semanitas, que se llama Devs. Su director es Devs, D-E-V-S.
Vale.
Un nombre muy cortito. Su director es Alex Garland, que para la gente que no lo sepa, es de su casa, es el director de películas como Ex Machina, 28 días después.
No está nada mal Ex Machina, ¿eh? Está muy bien.
O Aniquilación. Sí, sí, aparte él es aparte del director, es el escritor y tiene mucho gusto para la narrativa. La serie consta de 8 capítulos, y os cuento brevemente su sinopsis, ya que va sobre una empresa tecnológica que tiene una misteriosa área de desarrollo llamada Devs, D-E-V-S, como la propia serie, a donde entra a trabajar un estudiante recién graduado y que tras descubrir algo que podría cambiar la humanidad para siempre, desaparece por completo. Pero, como podréis intuir, no es oro todo lo que brilla y su novia se verá muy pronto envuelta en un thriller tenso y crudo en el que tratará de descubrir qué le ha pasado a su novio. Una película, bueno, una serie también, que nos recuerda por momentos a Yo Robot, a Twin Peaks, a Dark,
mira,
o incluso a Black Mirror, con una fotografía súper chula. Aparte, yo la recomiendo porque es una ciencia ficción que se desmarca un poquito de su género y que nos recuerda incluso en la forma de narrar a Tarkovsky. Una serie más lenta, más...
Oye, eso te iba a decir, Sergio, es que vi el primer capítulo y no acabé de engancharme. ¿Me recomiendas que lo intente con el capítulo 2 y tal y me engancharé?
Bueno, Silvia, es que esto es muy subjetivo, porque a mí, por ejemplo, el cine de Tarkovsky, ¿no?, y estos planos mucho más largos, la narrativa más pausada, me encanta. Y hay gente que le saca por completo de la acción y a mí me mete, ¿no?, porque es todo tan lento y tan trascendente que va por muchas capas. Yo te animo a que por lo menos llegues hasta el capítulo 3.
Vale.
Que pasan cositas.
Vale,
si llegas hasta el 3 y no te ha enganchado, oye,
lo dejo.
A otra cosa.
Vale, perfecto.
Vale, Sergio.
Y ahora vamos a terminar con una cosita patria, que yo creo que es más que recomendable, y hablábamos del documental Sesión Salvaje, que está publicado tanto en Filmin como en Amazon Prime. Sesión Salvaje es un documental que recorre la época dorada del cine de género en España, desde los westerns.
Qué bueno.
Ya conocidos,
sí,
por
eso
todos.
Lo comentamos con Pablo el otro día también.
Pero vale la pena insistir porque nos están hablando maravillas, Sergio, cuenta.
Es que es muy chulo porque, como os decía, va desde los westerns rodados en Almería, que todos conocemos, a las películas de terror.
Que yo he estado en el poblado de Almería, ¿eh?
Yo también. Yo tengo una foto en la tumba de Doc Holliday.
Y es una de las cosas que tengo pendientes posiblemente para este verano, cuando todo esto pase. Y me apetece un montón ir por allí. O sea, que ya me haréis una lista de las cosas que ver, ¿eh?
Se ve enseguida. Y preferiblemente intenta no pillar a los a los especialistas cuando se están fumando el peta, porque se te cae un poco el mito. Porque sí, ellos antes o después suelen darle al porrete.
Madre mía, bueno, tomamos nota de todo eso. De Sesión Salvaje hay que decir que es una pieza estrenada el pasado 2019 a finales y dirigida por Julio César Sánchez y Paco Limón, y es un homenaje al cine B español que abarca dos décadas, de los 60 a los 80, que pasa, como decíamos, desde el western hasta el cine de terror, el destape y el denominado también cine kinky o barrio bajero de España, que vale mucho la pena. Es una ventana a esa realidad de nuestro pasado y que no hemos conocido en la mayor parte de los casos, hablo por supuesto por mí o por la gente que no está tan concienciada de la historia del cine más setentero, y que nos recuerda lo punky canalla que ha sido nuestro cine y que ha sido, pues bueno, nuestra cultura en todos esos años. Además, cuenta con personajes ilustres de nuestra historia del cine, como Fernando Esteso, Mariano Zores, Esperanza Roy, Simón Andreu, etcétera. Magnífico. Y también con participaciones y entrevistas como las de Alex de la Iglesia o Nacho Vigalondo, entre muchas otras.
Magnífico, pues. Sergio, ¿algo más?
Poquita cosa más, que os animéis a verlo porque dura una horita y 20, es muy corto, y seguro que salís con historias para recordar.
Es extraordinario.
Pues nada, un abrazo muy fuerte, Sergio, y el lunes que viene más.
Eso es, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Venga, amigo, hasta luego. Ya sabéis que poco a poco, a no ser que llegue otro descalabro, vamos recuperando cierta normalidad en nuestra vida. Y siempre hemos tenido ahí a nuestra vera la gente de Mudanval, empresa valenciana 100%. Tuvieron el buen hacer de crear lo de la videollamada. Y así vosotros enseñáis los trastos que os queréis llevar, el tamaño de las ventanas, de la puerta, el zaguán, y ellos os preparan el presupuesto inmediatamente. Nuestra compañera María Ruiz recurrió a ellos para el traslado Valencia-Madrid y está encantada. Podéis llamar a Mudanval al 96-321-1445. 321-1445. Os podéis enviar un WhatsApp al 664-450-346 y tenéis toda la información en mudanval.com. A ver, tenemos ahí a otra persona que también es del Club de los 27 y que nos dejó hace relativamente poco, Rubén.
Sí, efectivamente, aquí estamos con la última. Esta principalmente es la que más pena me da. ¿Por qué? Por su talento.
Sí, queda
por
penita.
Sí, esta, a mí me la historia da cosica. Hablamos de Amy Winehouse. Amy Winehouse yo creo que es una de las grandes voces de los últimos tiempos. Alguien que irrumpió en el panorama musical, que no dejó a nadie indiferente, que daba igual la música que escuchabas habitual. No podías quedarte de otra manera que no ensimismado escuchándola en cualquiera de sus dos discos, pero que su carrera fue fulminante y muy fugaz. Era una chica muy sincera, cuentan, de hecho las primeras apariciones así la mostraban, muy sincera, muy natural. De hecho, su voz, que era algo descomunal, tanto técnica como en potencia, era algo que ella misma decía que la acompañaba desde siempre y que nunca pensó en que sería famosa con la música o dedicarse a la música, porque para ella era algo normal. De hecho, cuentan que una de las primeras preguntas o una de las primeras apariciones, después de sacar su primer disco y tener mucho éxito, un periodista le preguntó, ¿cuán famosa vas a ser? Y ella dice, pues yo es que no creo que vaya a ser famosa. Y si lo soy, no creo que pueda soportarlo. Y esa fue la clave de su vida. Pobre. Con 27 años, solo dos discos. A partir de los 23, que es cuando graba su segundo disco, entra en la típica vorágine de drogas, alcohol, hasta que, bueno, pues eso. En el 2011, ella, después de una borrachera inmensa, se le acaba encontrando su guardaespaldas en la cama, muerta, y bueno, hasta ahí llegó su historia. Como digo, la más, a mí me da mucha pena, porque fue muy grande. Y ya dejó señales, como hemos dicho, su modo de vida, sus últimos años, y una canción que es la que vamos a escuchar, que para mí no es la mejor tampoco, pero sí la que define un poco su declaración de intenciones, ¿no? La canción es Rehab, que básicamente viene a decir, o viene a contar cómo alguien se le acerca a decirle que se rehabilite y que deje ese modo de vida, y ella le dice, como bien dice el estribillo, no, no, no. Así que con eso nos quedamos hoy, con Rehab de Amy Winehouse, y bueno, pues mañana más, y vamos a ver si mejor.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Venga. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my
brain sounds fine. They're trying to make me go to rehab. I won't go.
...99.9 Valencia Radio.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com. Lo hemos dicho muchas veces, el turrón no es solo para la Navidad. Se puede comer todo el año y en Amando Galiana lo sabemos. Por eso, ahora lo puedes tener en casa rápidamente y con envío gratuito. Haz el pedido a turronesgaliana.com. Sí, a turronesgaliana.com. También por teléfono 963-520891. Turrones, frutas confitadas, bombones y mucho más. Pide lo que quieras. En tu casa lo tendrás inmediatamente. Recuerda, turronesgaliana.com. Y ya sabes, quédate en casa.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
Práctica Hogar. Nos quedamos en casa. Ánimo y gracias a todos los que trabajan por nuestra salud, nuestra seguridad y nuestra subsistencia. PracticaHogar.com. Quédate en casa.
Musepan Seguros. Lo importante de lo nuestro, de todo lo que nos une, de la cercanía. Musepan Seguros de auto y moto. Ven y descubre las ventajas de estar asegurado con nosotros. Musepan, tu mutua. 96-391-8175. Musepan.com.
¿Puedes ser sostenible desde casa? Pide tu agua Only Water Levante envasada en cartón sostenible, reciclable y renovable. Te cuidas tú con un agua de calidad premium. Cuidas al medio ambiente y cuidas a miles de familias de nuestra ONG que pueden acceder al agua. Manda un email a levante@owater.es o llama al 621-275-762.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Atención, tú te quedas en casa y Milar Ramón Llosa te lo lleva. Estamos abiertos. Ordenadores, tablets, smartphones, televisiones, lavadoras, frigoríficos. Todo lo que necesites para tu teletrabajo o tu estancia en casa sea lo más cómoda posible. Haznos tu pedido por teléfono 96-369-9293, por WhatsApp 687-54-51-77 o por email ramon@yosa.com. pedidos@yosa.com. Pídenos y te lo llevamos. Milar Ramón Llosa, el valor de las personas. Blasco Ibáñez 31, Valencia.